Chile despertó. Un podcast urgente sobre las revueltas. Chile despertó.
Bueno, son 20 días de protestas nacionales en Santiago de Chile y en gran parte del país, un país movilizado, inédito desde el retorno a la democracia. Y hoy día me encuentro con dos dirigentes jóvenes, súper interesante eso, porque son parte de unidad social de un conjunto de organizaciones que están moviendo una agenda social que está por sobre los gremios tradicionales, por sobre la política tradicional, para poder incidir en los cambios que se requieren en Chile. Y hoy día nos encontramos acá en pleno Salvador, acá en este parque que está fuera del metro Salvador, línea 1 de Santiago, donde la gente está bajando en masa desde el Costanera Center, bastión del grupo Pullman, que está presente también en el Perú, en Argentina y en otros países con estos capitales transnacionales. Y nos encontramos que la gente viene bajando de esta funa que se le quiso hacer al Costanera Center, que generó mucho ruido en las redes sociales, mucho ruido en la televisión, porque pensaban que casi que se iba a destruir el Costanera. Y es parte de las manifestaciones que hoy día se enfrentan al capital y al mercado. Estoy con Catalina Magaña, vocera de la CONFECH, también parte de la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de las Américas, y también con Camilo Mancilla, coordinador metropolitano del Movimiento Socioambiental Modatima. Chiquillos, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Bien, ansioso sí. Con todo lo que está sucediendo en este momento en Chile.
Bueno, ¿cómo ven ustedes lo que está ocurriendo? Justo nos pasó un camión porque estamos acá haciendo este podcast en vivo. Pero ¿cómo ven, a propósito de lo que decíamos, esta imagen de la gente bajando del Costanera, bajando de estos lugares del capital, y llevamos 20 días movilizados?
Felices, pues. Yo estoy feliz porque la gente sabe dónde se concentra, como, no sé si la riqueza, pero sí el poder económico. Sabe qué es lo que nos han vendido todo este tiempo, que tenemos que endeudarnos, porque al final el Costanera es la cara o es lo simbólico de lo que es el endeudamiento. En Chile está todo privatizado y la única forma de subsistir es endeudándote a través de las tarjetas de crédito. ¿Y qué más símbolo que el Costanera? Entonces, que la gente se haya ido a reunir allá es maravilloso.
Bueno, Camilo, estamos acá con un tema súper interesante porque los conflictos socioambientales son parte de toda esta bola de nieve que hoy día de alguna u otra forma explotó, cuando los conflictos socioambientales pasaron a ser preocupación y una evidencia, por cierto, desde el 2011 en adelante, con conflictos a nivel nacional, desde Patagonia sin represa hasta conflictos socioambientales locales. ¿Cómo hoy día Modatima o el movimiento socioambiental enfrenta este momento de cambio social en Chile?
Sí, yo antes de mencionar aquello, también mencionar este paisaje que tenemos, como también señalaba Catalina. El Costanera Center representa un elemento de poder trascendental en Chile, el cual viene desde la acumulación por despojo de nuestros territorios. Hay que recordar que hoy en día existe gente que ha despojado bienes comunes como el agua, la provincia de Petorca, como las hermanas Solari, dueñas de grandes retail chilenos. Entonces, que hoy día la gente reforme el tejido social, reconozca las demandas de los movimientos sociales, es muy interesante. En especial Modatima, o muchos movimientos sociales, socioambientales, venimos trabajando ya hace más de una década en la visibilización de los conflictos, y es muy importante hoy en día cómo se ha tomado dentro de la discusión, dentro del relato político de la ciudadanía, y no solo la ciudadanía, porque ciudadanía siempre está hablando de ciudad, también del territorio en general, la palabra o la frase no es sequía, es saqueo. O sea, nosotros estuvimos trabajando por muchos años como Modatima, haciendo campañas territoriales, haciendo campañas de prensa internacional, y siempre se veía las demandas socioambientales como algo alejado de la ciudad. En cambio, hoy en día se dan cuenta que dentro de las desigualdades territoriales, el agua y los bienes comunes es un elemento trascendental en la lucha chilena.
Catalina, bueno, también así como ha ocurrido con el tema de los conflictos socioambientales, también ha ocurrido con la educación. O sea, venimos luchando del 2006 con el tema de la Revolución Pingüina y luego ya explota todo este movimiento educacional por una educación pública, gratuita, de calidad, el año 2011. Pero así todo hoy día, 8 años después, todavía las grandes victorias que se requerían para poder derribar el modelo educativo de Pinochet todavía no se logran. ¿Cómo, a propósito de esto mismo, cómo enfrentan ustedes esta nueva etapa, este nuevo cambio que se requiere para nuestro país desde el nivel constitucional y sobre todo pasando por el tema educativo?
A ver, como para referirme un poquito de la lucha a través de los años, yo también fui pingüina, también estuve en la Revolución Pingüina, fui dirigente. Me tocó en ese momento estar en las salas de clase, ver que nuestros establecimientos no contaban con los recursos necesarios, que teníamos una educación que solamente los profesores como que vierten el conocimiento, como que tienen la clave de todo y no hay espacios de discusión, que es a través de lo que uno puede aprender. Y Y eso, ahora que yo hago clases, tengo práctica intermedia, que se llama en mi universidad, en un colegio público igualmente, veo que no ha cambiado nada. O sea, de partida, el modelo conductista es el que le hace más daño a la educación, porque te quita la creatividad, te quita la forma de expresarte. O sea, la gente estos días en las marchas lo único que hace es bailar y cantar, mayoritariamente. Andan bandas entre medio y la gente se une y va a marchar y todos felices. Volviendo al tema central, las luchas son históricas y nosotros sentimos que no hemos ganado nada aún. Reitero, sigue el modelo conductista, sigue el endeudamiento, el tema del voucher, el tema de los colegios que son subvencionados, que en realidad no te asegura nada, y siempre se está viendo que si tú eres de un colegio público, no vas a tener una educación como corresponde. Hay docentes que son muy buenos, que tienen toda la vocación y todas las ganas de sacar adelante el sistema, pero el sistema es tan poco flexible, es tan... Mata la creatividad, mata las ganas de hacer cambios de repente, y tal vez eso condensa entre los secundarios y los universitarios todo este sistema. Tal vez el mismo sistema hace que nosotros salgamos a la calle con una convicción tan clara, con una convicción tan fuerte. Estamos claros que el sistema no sirve, el sistema está impuesto desde Pinochet. Y la verdad es que ahora estamos viendo, pues, salieron de nuevo los estudiantes a la calle, porque ya el sistema no da más, porque reventó.
Nuevamente protagonistas los jóvenes, ¿ah?
Sí, nuevamente. Eso a través de ¿cuántos años? 12, 13 años, nuevamente, y es porque no sirve el sistema. Y eso se tiene que traducir en una nueva constitución donde la educación esté asegurada, porque la educación no es un bien de consumo. No, como lo dijo Piñera en su primer gobierno, no es así. La educación es la base de un país, es la base, es cultura. Eso.
Bueno, Camilo, hasta ahora hemos hecho este ejercicio que está cada día más fuerte en nuestra sociedad, digamos, este ejercicio ciudadano, de decir el modelo finalmente falló, explotó, este modelo no sirve. Es decir, estamos realmente por primera vez con esta convicción mucho más transversal de romper las bases del sistema económico, social, cultural de nuestro país. En ese caso, hay algunos actores que están hablando sobre pensar no solamente un pacto social, sino que esto requiere realmente un pacto social ambiental. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves, Modatima?
Bueno, la historia de América Latina es la historia del despojo de los territorios. Eso hay que tenerlo claro. Para el financiamiento de todo el capital desde la conquista española, se ha tenido que despojar a las comunidades de sus bienes comunes. Esa es la historia de América Latina. Y desde ahí se fundamentan los pilares fundamentales para poder concretar cualquier intercambio financiero hoy en día. Chile específicamente, un país que se dedica al extractivismo puro, no tiene valor agregado en el desarrollo de sus mercancías. Y yo creo que ahí, dentro de la historia chilena, también como mencionaba Cata, en Chile existen dos marcos jurídicos los cuales permitieron privatizar las aguas, que permitieron separar el agua de la propiedad de la tierra. Por una parte, la Constitución de 1980, en su artículo 19, numeral 24, donde señala que los derechos de agua, acordes a la ley, van a ser propiedad privada, rápidamente lo explico. Y el Código Agua es que operativiza todo este mercado. Y en ese sentido, hoy en día yo creo que la acumulación por despojo que ha existido se ha visto vinculada a otros espectros. Por ejemplo, hoy en día encontramos a relaciones que existen entre Aguas Andinas y el proyecto Nuevo Alto Maipo, entre lo que viene a ser el SAR de las Aguas en la segunda y tercera región, Isidoro Quiroga, quien parte con un patrimonio de 2 millones hace unos cuantos, en los años 80, y hoy en día tiene 2 millones de dólares a través de tan solo de transar derechos de agua, y que hace muy poco compró una aseguradora en Venezuela, aprovechando las crisis. Entonces hay que empezar a ver cómo hay distintos actores políticos importantes, económicos importantes en Chile, que a base del despojo de los bienes comunes naturales se han enriquecido y han especulado con aquello. Sin ir más lejos, nosotros como Modatima, desde comienzo de año, estamos en una campaña en la cual hemos presentado al gabinete hídrico frente a la prensa chilena, en el cual encontramos al ministro, con el ministro de Agricultura, el ministro Walker, no sé pronunciar muy bien, que su familia tiene asociada sobre 29.000 litros por segundo. Cabe mencionar que si uno se pone a revisar los catastros públicos de agua, se pone a revisar las patentes de no uso y se pone a revisar también el pago de las patentes de no uso, los derechos de agua que tienen relacionados su familia en la zona sur de Chile, tienen patentes de no uso en los 3 años los cuales han sido, desde el cual fueron constituidos. O sea, son derechos de agua que seguramente se están ocupando solamente para poder especular con aquellos y poder venderlos en el futuro.
Catalina, a propósito de esto también del sentido del abuso transversal, ¿eh? Es interesante también conversar contigo. Tú eres parte de la Federación, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de las Américas, que en un momento también, en los peores tiempos, digámoslo así, se tomaba como un ícono de las universidades más malas del país, ¿no es cierto? Y hoy día tú eres una vocera con fecha, una lideresa que está también tratando de aportar lo suyo, pensando en esta equidad en el sistema y también de la lucha que están llevando los estudiantes por poder también aunarse en estas luchas con el sector privado de la educación que también ha sufrido esos abusos.
Sí, mira, nuestra universidad sí fue mucho tiempo ícono, como de las más malas, creo que todavía lo sigue siendo. No así nuestros docentes, tenemos excelentes docentes, muy buena calidad de persona, que entregan muy buenos contenidos, que nos dan espacio de discusión y aprender de muy buena forma. Acá el manejo siempre va a ir de las autoridades. Por ejemplo, hoy nosotros nos manifestamos fuera de la universidad porque la universidad pretende retomar las clases en el contexto que nos encontramos, teniendo personas que han perdido seres queridos, parejas, compañeros que han recibido perdigones, y plantean, o sea, no plantean, ya nos dijeron, las evaluaciones van a ser la semana que viene. No hay flexibilidad, no hay conversación con nosotros los dirigentes, que más encima estamos en la mesa social. A los directivos lo único que les interesa es percibir dinero. Eso es una lectura que hace cada estudiante de nuestra universidad. Por lo menos yo vengo de un colegio público, un colegio que no tenía muchos recursos, de una comuna que es periférica, que tampoco tiene muchos recursos. Es como toda contra la adversidad. Soy primera generación también de familia que accede a la educación superior. O sea, yo creo que tenemos, no sé si decir tenemos más mérito, pero sí nos esforzamos el doble hasta el triple para poder acceder a una educación. Lo lamentable es que las universidades privadas y la ley como está esta permite mucho abuso. A nosotros los dirigentes, por ejemplo, en la universidad, no sé si decir que nos persiguen, pero sí tratan de ponernos en contra. Y esto yo lo tengo en evidencia porque siempre hacen comentarios a uno, a otro. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero es difícil, aparte de ser estudiante, ser dirigente en una universidad privada. Hubieron chicos que trataron de suicidarse por toda la presión que tienen, porque son años y años que uno invierte en un sueño, y porque el sistema lo está hecho de esta forma, uno paga por tratar, paga más que el dinero, paga años, energía y esperanza, y el sistema te los mata.
Estamos en este Chile Despertó, episodio 9, por el CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, también para América Latina, conversando con las fuentes sociales, una mirada social de este Chile Despertó a propósito de los 20 días de protestas que se viven en gran parte del país. Chicos, ¿cómo poder avanzar o qué esperanzas están puestas en Unidad Social Nacional? Considerando un poco lo que hemos ido hablando en esta caminata antes de llegar a sentarnos y grabar este podcast, de que finalmente hay cierta delegitimación sin duda de la clase política completa, de grandes instituciones tradicionales, pero también de los partidos políticos y de las dirigencias tradicionales. ¿Cómo refrescar un poco, lo voy a decir en este término coloquial, cómo refrescar la pantalla, refrescar los liderazgos desde Unidad Social para poder de alguna u otra forma instalar esta agenda de cambio que claramente no es la agenda social del presidente Piñera?
Sí, a mí me parece que hoy en día Unidad Social estamos llevando en conjunto con Cata y alrededor como de 100 organizaciones más, ¿o no? Estamos llevando a cabo un proceso democrático, de un ejercicio democrático. Bueno, estamos llevando a cabo nosotros, lo está llevando a cabo la gente, que son las asambleas autoconvocadas, los cabildos autoconvocados. Y nosotros lo que estamos permitiendo es, a través de canales de comunicación que tenemos preparados, es la sistematización de estos cabildos, de estas actas, para que el ejercicio democrático popular logre llegar a un relato político de las demandas que hoy en día se están planteando. Y no necesariamente para ir a negociar con alguien, sino para poder tal vez lograr entender cuáles son los pilares fundamentales de este sistema desigual.
Y eso también va a ser claramente en socioambiental, el medio ambiente y también en educación.
Sí, claramente. La idea de los cabildos es recoger desde distintas realidades lo que está pasando, por qué pasó y hacia dónde queremos ir.
Chicos, a propósito también de ese trabajo de base, ustedes son jóvenes, ¿no es cierto? Son muy jóvenes y están liderando este proceso, están siendo protagonistas importantísimos de esta etapa. Pero hay un tema súper importante que quizás es lo que nos ha faltado, y yo no sé si ustedes hoy día lo están viendo a partir de esto, de una etapa previa, o hay que trabajarlo para el mañana de manera más permanente, que tiene que ver con que los sectores que se han entrado en el sistema parlamentario, primero los comunistas que luego entraron, lograron sortear el bloqueo, que me parece bien, ¿no es cierto? Por otra parte, después el Frente Amplio se instala como un referente político, entra, pero hoy día la gente tampoco quiere nada con estos sectores. Entonces, ¿qué trabajo de base realmente se está haciendo desde Unidad Social o desde sus organizaciones? Porque ahí está finalmente el germen de una nueva politicidad o de nuevos movimientos colectivos y partidos políticos para una nueva etapa o para un nuevo Chile.
Yo creo que hoy en día el descontento social, si bien no está conducido en este momento por nadie, es una cosa la cual es autoconvocada, la gente se está motivando a ir a las marchas, a ir hoy día al Costanera, a ir a un festival, a manifestarse, a través de redes de contacto personales, pasándose cosas de mano a mano, de celular en celular. Y en ese sentido yo creo que lo que presenta Unidad Social es que, si bien puede tener tal vez a gente que puede ser parte adentro, gente que puede ser parte de partidos políticos o de estructuras que pueden ser partidarias, lo que se encuentra en Unidad Social hoy en día son organizaciones las cuales tienen representación en los territorios. Eso, un tejido social, nos encontramos con los sindicatos potentes, nos encontramos con movimientos sociales potentes, nos encontramos con movimientos socioambientales muy potentes que tenemos representación a nivel nacional, nos encontramos también con ONG, fundaciones, etc. Entonces yo creo que en ese sentido hemos sido capaces de poder llevar nuestro trabajo de ya décadas en la discusión a un relato un poco más único. Cuando nos ligamos, por ejemplo, con el mundo de los trabajadores, cuando nos ligamos con el mundo de las feministas, cuando nos ligamos al mundo de distintos movimientos sociales, desde el mundo socioambiental, principalmente Modatima, que trabaja temas de agua, estamos diciendo que no queremos solo recuperar el agua, sino que queremos cambiar un modelo. No queremos agua para la explotación del hombre por el hombre, no queremos agua para la explotación a nuestros hermanos indígenas, no queremos explotación para nuestras hermanas y hermanos. Yo creo que esa es como una base de tejido, algo que representa Unidad Social, que es completamente nuevo.
Lo que dice es cierto, y además, como, no sé si líderes, dirigentes, estamos en constante contacto como con nuestras bases, con la gente. Por ejemplo, a mí cuando me toca hacer clases y todo eso, yo estoy en contacto con el sistema educativo. Yo veo la precarización que hay, veo a los chicos que les cuesta llegar a clases, veo que vienen de sectores vulnerables donde no hay un acceso a los servicios tanto de salud como de una educación de calidad, porque llegan al colegio y andan las palomas, no tenemos data, no tenemos como, tenemos que ingeniárnosla para hacer clases. Creo que ese contacto con la realidad es lo que nos hace diferentes como dirigentes, tanto como los sindicatos que están con sus trabajadores, donde ven que saben que tienen compañeros y compañeras que se levantan a las 5 de la mañana para llegar al trabajo, que no tienen muchos beneficios, o que saben, por ejemplo, el tema de la externalización, o acá Camilo, que sabe también todo el tema del agua, que hay lugares de donde la gente que es agricultora, que tiene los derechos de agua, que no puede regar sus cultivos y que ellos sobreviven, porque estamos hablando de un Chile que sobrevive, no que vive. Y así las feministas que luchan, por ejemplo, por la igualdad salarial, por el tema, porque sabemos que como mujeres muchas veces nos hacemos cargo de nuestros hijos y solas. Y sabemos que tiene que haber una igualdad salarial para poder sacar a nuestras familias adelante. Entonces, como dirigentes, creo que tenemos súper claro lo que está pasando en Chile, y lo que queremos hacer es todo eso concentrarlo en demandas sociales reales.
Estamos en este Chile Despertó número 9. Y para ir cerrando, chicos, en este proceso que estamos conversando con Caterina Magaña, vocera de la CONFECH, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de las Américas, y también con Camilo Mancilla, vocero y coordinador metropolitana de Modatima. Chicos, ¿cómo mantener todo esto? ¿Cómo mantener todo esto? Que nos quieren saludar acá, nos están pidiendo fuego, todo es posible acá, ¿no? Pero
así es la calle.
Así es la calle, exactamente. Es el sentido de la realidad y con amor, qué mejor, ¿no? Pero chicos, ¿cómo poder mantener un poco esta lucha? Porque sabemos que ya llevamos 20 días y es inédito para nosotros mismos, y es inédito para la historia de Chile, y es inédito seguramente para varios países que veían a un Chile efectivamente dormido y que solamente era un milagro, pero a punta de un mercado, digamos. Pero hoy día tenemos una lucha súper difícil que dar. Tenemos principalmente un gobierno que nos escucha, que cada vez que presenta un proyecto va en la dirección no solamente contraria, sino que solamente modesta de reformas. Primero, que es lo que ha pasado en estos 20 días de protesta. Por otra parte, fuerte violación de los derechos humanos. Y por otra parte, un gobierno que no va a ceder fácilmente a las demandas más sentidas del movimiento social, como tampoco los va a hacer fuertemente el centro político como la Democracia Cristiana. Y por otra parte, el sector de la izquierda va a tener que negociar lo que a ellos les convenga para mantener de una u otra forma el statu quo. Entonces, ¿qué se viene en esa mano más grande, quizá en esa mano más política?
Yo creo y hago, no sé si puedo hacer un llamado realmente, porque no soy un gran vocero ni líder ni nada. Soy Camilo Mancilla, parte de Moda Tima. Y en ese sentido, pero hago un llamado a posicionarnos contra lo que vienen a ser los diálogos ciudadanos. Digo, yo creo que la gran gracia de estas movilizaciones, estos 20 días de movilizaciones, ha sido la autoconvocatoria de la gente por un proceso democrático. Y lo que viene a ser el llamado gobierno, los diálogos ciudadanos, es algo que es convocado a través de las gobernaciones y municipalidades de partido, que espera solamente llegar a 167, 160 comunas a nivel nacional.
Y desde arriba.
Los cuales son los observadores para velar por la transparencia, son gente designada por el presidente. Y plantea, como tú recién decías, 10 puntos de temáticas para plantear reformas, en los cuales, por ejemplo, los temas socioambientales no aparecen y nos juntan junto a otras demandas tan importantes en Chile, en un punto 10, que viene a ser el otros. Entonces yo creo que hoy en día hay que hacer un llamado a participar mejor en... Tenemos la fuerza, nos hemos juntado, hace muchos años que esperábamos esto, y nos hemos dado cuenta que podemos. Entonces sigamos en un proceso, yo creo, un poco más potente y resistir. Yo creo que estamos todos súper cansados. Hay que llamar entonces también al autocuidado, al conocerse cuando uno está sobrepasado, conocer que las bases sociales te pueden apoyar, que tienes gente, amistades, amigas, amigos que te pueden abrazar, te pueden apoyar en momentos complicados como estos, y así ir adelante. Yo creo que ese es el llamado.
Bueno, estamos en esa lucha, efectivamente estamos cansados, pero estamos alegres los tres acá, sí, haciendo este podcast, sin duda. Pero claro, ahí también es un tema eso, a propósito también de todo el trabajo que hicieron las universidades, las mujeres de la universidad, de las estudiantas de las universidades el año pasado, porque claro, tú dices, no está dentro de esta lucha más, digamos, de primer plano, digamos, de primera línea, todo el tema del conflicto socioambiental o toda la demanda por el tema de los derechos de agua, el derecho a un medio ambiente limpio, pero tampoco está todo lo que fue el año pasado, por ejemplo, de la demanda feminista o el aborto libre. Entonces, hay tantas demandas, pero esas demandas que son tan secundarias son parte de la historia reciente más dura, que tiene que estar en un petitorio, que tiene que estar dentro de los cambios reales.
O sea, referente a lo que propone Piñera o a la derecha de Piñera, es como que están soltando así como para ver si vuelven a engañarnos otra vez. Y eso es lo que no entienden, que la gente ya se cansó de los engaños, se cansó de las máscaras, se cansó de todo lo que ellos hacían para desviar la atención. Por ejemplo, el otro día que Desbordes planteaba el perdonazo del CAE. ¡Qué cosa más ridícula! No puede decir que es el perdonazo del CAE, nosotros no somos Johnson, no somos La Polar, para que nos haga un perdonazo.
Crédito con aval del Estado es el CAE, que finalmente presta la plata al Estado, pero a través de los privados.
Claro, y a través de eso estaba planteando que solamente fuera unos pocos. Acá nosotros ya nos aburrimos de que fuera solo para unas personas, para unos pocos. Lo que queremos ahora es que sea para todos y todas, no para unos pocos, porque sabemos que Chile concentra en unos pocos la riqueza, y nosotros queremos un Chile igual, equitativo. No queremos que sigan legislando a través de las percepciones que tienen las cúpulas de que si nos dan un poquito nos van a calmar. Es que no están entendiendo nada, porque Chile cambió, no vamos a volver a la normalidad, ya todo es un proceso, y es lo que no entiende el gobierno. La derecha de Piñera sigue en lo mismo, y por eso la gente va a seguir saliendo a las calles, se va a seguir manifestando, las organizaciones nos vamos a seguir articulando, y esto da hasta que cambie el sistema.
A fines de esta semana, reunión, entonces tienen todas las organizaciones o los líderes o representantes que son parte de Unidad Social Nacional, y esperamos también, claro, que se fortalezca este trabajo conglomeral, en el buen sentido de la palabra, de esta reunión social de distintos actores y actorías que están trabajando, quizá, como decía Camilo, con muchos años, Así que le deseamos mucha suerte, Camilo, Catalina, en el trabajo que están haciendo en educación, en medio ambiente, el trabajo territorial, el trabajo con las dirigencias que están en sus distintas sedes, el trabajo que están haciendo ustedes también en La Quinta, que tiene todo un trabajo histórico de la crisis hídrica que se ve en gran parte del norte y centro-sur del país, entre otras tantos temas. Así que, chicos, mucha suerte. No sé si alguna palabra al cierre o un grito de lucha, no sé, lo que quieran.
Yo, una última cosa, también hacer un llamado a trabajar con cuidado. Hoy en día las fuerzas de represión han mostrado cómo tienen sus medidas dictatoriales, cómo nos han investigado a todas las organizaciones que tenemos alguna relevancia en este momento en las discusiones en Chile, a nuestro vocero Rodrigo Mundaca, a gente del mundo estudiantil también. Entonces, a tener unión, a trabajar con cuidado y a ganar esta.
Lo mismo que dice Camilo. Y sobre todo que si fuimos un Chile reprimido, eso ya pasó atrás. Ahora la gente se está expresando, seguimos adelante con eso. A que no demos pasos hacia atrás, hay que seguir adelante, seguirse manifestando, sin miedo, cuidándonos entre nosotros, porque sabemos, el pueblo cuida al pueblo y eso no va a cambiar, y de aquí adelante todo es transformación.
Chile despertó, cambio, transformación, y a seguir en esta lucha. Es parte de los mensajes que recogemos de los jóvenes dirigentes que son parte de Modatima y de la CONFECH, miembros ambas lados y organizaciones de Unidad Social Nacional que representa el mundo social de las organizaciones en Chile.
Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast como Centro de Producciones Radiofónicas.